Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno a través del 104.7 de frecuencia modulada. Nosotros estamos en Sonata. Mi nombre es Hugo Acosta Martín del Campo, en compañía de
Everardo Rojas.
¿Cómo estás, Everardo?
Buenos días. Buen día, Hugo. Gracias. ¿Y tú?
Muy bien. Pues con mucha actividad. Para el día de hoy tenemos actividad, conciertos didácticos. Para mañana tenemos conciertos. Tenemos programación interesante que vamos a compartir el día de hoy con todos nuestros radioescuchas. Y también en un momento más vamos a platicar con el maestro Miguel Ángel Rivera Bustamante, quien estará ofreciendo el día de mañana un concierto en el Teatro José Rosas Moreno. ¿No es así, Everardo? Esto parte del ciclo de conciertos de música clásica.
Así es. De hecho, culminamos esta temporada de verano con un concierto ofrecido por el pianista oaxaqueño Miguel Ángel Rivera Bustamante, quien, aparte de ser un extraordinario instrumentista, también se ha destacado en la escena nacional como pedagogo, como filósofo y pues como un filántropo en este quehacer musical tan arduo.
Pues es un gusto. De hecho, ya está aquí con nosotros. Antes de entrar directamente a platicar con el maestro Miguel Ángel, no sé si nos puedas comentar algo un poco más de su trayectoria.
Por supuesto que sí. El maestro Miguel Ángel Rivera es egresado de dos instituciones muy importantes, una dentro de nuestro país y otra en Europa. La primera, estamos hablando de la Escuela Superior de Música de Limba. Posteriormente el maestro se traslada a Barcelona para estudiar en el Liceu, y ahí es donde concluye su posgrado en interpretación pianística. Ya después sí Realiza una serie de estudios en filosofía, en estética musical, y todo esto con la inquietud de darle un complemento más relevante o más trascendente a este quehacer de pianista y de formador de músicos jóvenes.
Pues bueno, ya lo tenemos aquí con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
No, pues al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa dedicado a la música clásica, que, bueno, me gustaría comentarle a la gente, ya que tenemos aquí a nuestro artista invitado, se puede comunicar con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Estas dos líneas están a su disposición, repito, 403-1413 o 01800-701-2119. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechando que está aquí con nosotros, pues adelante. Y bueno, para iniciar, pues bienvenido, maestro. Espero que Lagos de Moreno te esté tratando muy bien.
Muy bien, así es, desde ayer que llegué, muy, muy, muy padre todo.
Muchas gracias. No sé si ya tuviste oportunidad de estar en el teatro, de conocer el piano que tenemos ahí.
Apenas hoy vamos a caminar hacia allá, vamos a conocer el espacio.
De acuerdo. Y bueno, el maestro Miguel Ángel, como ya lo comentó Everardo, pues tiene... es originario de Oaxaca y tiene formación aquí en México y en el extranjero. Quizás sería bueno, en las propias palabras del maestro Miguel Ángel, que nos platicara un poco de esto, de entrada, dónde inició sus estudios musicales y en qué momento decide dejar el país para entrar al Liceu de Barcelona.
Bueno, pues yo vengo de una tradición familiar musical muy amplia. En mi familia todos son músicos, los hombres, las mujeres son maestras, por ambos lados, mi familia materna y paterna. Del lado de mi madre, pues mi abuelo fue un pianista muy reconocido en Oaxaca, un maestro de generaciones, casi 40 años o más de 40 años dando clases en el internado Ignacio Mejía, el maestro Manuel Bustamante Gris. Él fue mi primer maestro realmente de música, él fue con el que yo tuve mi primera aproximación, y por supuesto fue una cosa muy padre porque él justamente venía de una tradición en la cual los maestros te golpeaban la mano si no ponías bien la mano, una especie de exigencia que se había heredado allá en Oaxaca.
O sea, bonita los años tradición. 40.
Digo, él fue un niño prodigio, él a los 5 años tocaba Bach y demás cosas, pero pues la maestra lo agarraba y... Entonces él, con este trauma de que los maestros de música te maltratan,
sí,
le dice a mi mamá, pues, a ver, yo le voy a enseñar a tu hijo lo bonito de la música, ¿no? Y uh-huh. empezó a enseñarme acordes, notas, todo de oído, todo visual. Y mi formación fue empírica, de esa manera, hasta los 17 años. Cuando sí. yo decido irme a la Ciudad de México, a la Escuela Superior de Música. A donde, bueno, yo entro, de verdad, siendo un ignorante absoluto de, obviamente, los cánones y las codificaciones, pues, lingüísticas y la nomenclatura. Pero en el oído tenía muy bien entendida la armonía, tenía muy bien entendidas muchas cosas. Fue cuestión de ponerles nombre y en un año que hice de preselección entré a la licenciatura con esta especie de ingenuidad e inocencia que me permitió haber estado con una persona que tenía esta manera de pensar, que fue mi mismo abuelo. Una vez que entras ahí, bueno, te enfrentas con que hay toda una tradición que es indestructible, que es homogeneizante, que todo lo quiere incorporar así, que todo lo quiere entender a través de sus categorías. Y bueno, a partir de ese momento comienzo yo a adoctrinarme en ese camino, ¿no? Que es el academicismo tradicional. Y bueno, termino mis estudios, me gradué en 2008, y bueno, el proceso de titulación es largo, es como un año para que tenga el título. Bueno, en ese momento era así, no sé ahorita. En ese año aplico para una beca de la Fundación Carolina, que según tengo entendido fue la última que nos becaron de ese modo. Me pagaron absolutamente todo. Fui elegido el único pianista entre 300 músicos de toda Latinoamérica para hacer la residencia ahí en Barcelona, y nos dieron todo: boleto de avión, manutención, matrícula, y encima, bueno, el liceo es una escuela cara porque es tripartita, es mixta el financiamiento. Entonces, bueno, a mí me dieron a escoger absolutamente todas las materias que yo quisiera, siendo que cobraban, no sé, alrededor de 1,000 euros, 1,200 euros por asignatura, ¿no?, al cuatrimestre. Entonces sí fue una oportunidad para mí de oro, porque pues conocí gente valiosísima, que ha sido muy importante en mi vida. La misma aventura de encontrarme a mí mismo viviendo en un paradigma muy diferente, en una cultura diferente, y a veces confrontando mi misma personalidad en cómo la entendía mi maestro, ¿no? Viendo contradicciones directas contra lo que yo creía. Y ahí fue donde me aboco a la filosofía, a la psicología, porque supongo yo que todos somos una especie de paradigma propio que tenemos que resolver. Sin embargo, en el músico es muy complejo porque estás rodeado de un aparato que te determina como intérprete. La simple palabra intérprete te confiere una dialéctica hacia la música muy específica. No puedes mirar la partitura, no puedes transportar, no puedes hacer, no puedes decidir muchas cosas. Entonces, dentro de mi misma formación de niño, que nada tenía que ver con eso, enfrentarte de golpe con otras, digamos, réplicas de lo que había vivido aquí, pero a un nivel todavía más exigente, digo, porque los alumnos del maestro Pochikin están tocando por todo el planeta, ¿no? Son Ilya Maximov, Laia Martín, todos estos personajes de altísimo nivel que ganan concursos internacionales y mundiales. Y bueno, fue una oportunidad de encontrarme a mí mismo, que mi vocación realmente era, pues, primero que nada, de construirme y entenderme, antes de seguir tocando el piano, que fue lo que comencé a hacer.
¿Regresas de España hace cuánto tiempo?
Regresé en 2010, finales de 2009, 2010.
Uh-huh. Entonces ya llevas acá en México 9 años, aproximadamente 10, más o menos. Y después de Barcelona, ¿qué ha sucedido ahora con tu trayectoria musical?
Pues fue un proceso raro. Cuando llegué, me puse a estudiar psicología, eso fue lo que hice inmediatamente, por lo mismo, ¿no? Yo había llegado a un punto de conflicto porque mi personalidad es así, es conflictiva consigo misma. O sea, soy una persona que está en constante búsqueda, digo, lo dice mi psiquiatra, no lo digo yo, ¿no? O sea, estoy bien interpretadito en ese sentido. Entonces, lo que seguía era la psicología, el psicoanálisis. Encontré este libro maravilloso de Freud que se llama El malestar en la cultura. Me lo topé por casualidades del destino viendo un tutorial de algo en YouTube. Uh-huh. Y, no, hombre, ahí fue donde psicoanálisis como una especie de teoría filosófica, porque a fin de cuentas es filosofía, y me empecé a entrar en el psicoanálisis, y de ahí, bueno, me fue botando hacia psicología en tanto ciencia y filosofía en tanto no ciencia, ¿no? en tanto pues como otro tipo de conocimiento. Entonces me dediqué a eso, no toqué el piano hasta 2011, un pequeño recital en Bellas Artes, y de ahí retomo el piano. En 2012 me invitan a Aguascalientes a tocar el segundo concierto de Rachmaninoff, nada más así, ¿no? Porque en esa ocasión fue con el maestro Miramontes Zapata, no, perdón, miento, fue con Alfredo Ibarra, fue para conmemorar el 20 aniversario de la creación de la OSA, ¿no? De la Sinfónica de Aguascalientes, 2013 o 2012. Y ahí comencé a retomar la actividad de pianista, pero paralelo a esto había yo comenzado una escuela, porque yo, mi inquietud primaria fue, a ver, pues yo acabo de encontrar ciertas cosas de mí que están mezcladas en mi práctica pianística que me estorban. Y dije, pues si puedo ayudarle a alguien más, lo voy a hacer, ¿no? Entonces puse una pequeña escuela. En ese momento era un pianito y un estudio que primero fue en clase a domicilio, luego ya renté un lugarcito. Tiene un piano que me traje de México. Comencé a dar clases, uno, dos, tres, y fui haciendo de alumnos. Y bueno, ahorita ya Musicali, que se llama mi institución, ya es grande. He llegado a tener hasta 100 alumnos. Ya tenemos ahí 20 pianos. Tengo otra sucursal, tengo dos en Oaxaca, ¿no? Una que se llama Jam Music College y otra que es Musicali. Y bueno, la Jam Music la dirige mi hermano, que es músico también extraordinario. Y bueno, yo ahorita estoy en un proyecto justamente en Guadalajara, donde pienso replicar el mismo modelo, porque le ha funcionado a mis alumnos.
Sí.
O sea, a partir de este modelo
de educación.
De diluir un poco el autoritarismo del autor y del maestro, uh-huh, para ofrecer algo que era una práctica muy común en el siglo XVIII y XIX, que era el intérprete no era intérprete, sino era un músico que creaba sobre la obra y decidía, tomaba decisiones sobre la música.
Pues interesantísimo, Everardo. ¿Qué te parece si antes de entrar en algunos puntos que me parece que sería muy pertinente abordar y que nuestro auditorio conociera acerca de la trayectoria del maestro Miguel Ángel, ¿qué te parece si escuchamos algo de precisamente interpretación del propio maestro?
Por supuesto, Hugo. La primera de ellas, estamos hablando del estudio Opus 10, número 4 de Chopin, pero me gustaría que en palabras del mismo maestro escuchemos alguna reseña.
Bueno, pues este estudio tiene su historia. Cuando yo entré a la Superior de Música, pues tenía yo un carácter muy avispado, no sabía que me iba a enfrentar. Bueno, tuve un maestro con el que no me entendí nunca. No voy a omitir el nombre ahorita, bueno, seguro me va a oír, ¿no? Pero bueno, no funcionamos por yo miedos, inseguridades, etcétera. Su personalidad conmigo chocaba. Entonces me cambio de maestro con la maestra Ana María Tradati. Y ella me dice, a ver, tranquilo, puedes tocar lo que quieras. Me dio mucha calma, me dio esa cosa que yo necesitaba, porque para mí era totalmente un nuevo paradigma. Y me dice, a ver, vamos a poner un estudio Chopin, escoge uno, ¿no? Y yo había tenido un amigo que se llama Francisco Kuniyoshi, ¿no? El de mamá japonesa, de papá mexicano. Y entonces él me había prestado sus discos, no había internet. Entonces me prestó sus discos de la colección entera de Chopin de Philips, que estaba editada en japonés, una cosa bien rara. Y oí los estudios Chopin, no los conocía, ¿no? No conocía nada yo. Y el 10-4, ese me gusta, pum. Y lo puse, lo puse de volada, y la maestra así, yo no sabía que era tan difícil, porque es muy difícil, es una cosa muy difícil, que hay que estudiarlo toda la vida, ¿no? Y entonces, pues la maestra me dice, pues toca el que quieras, pues agarré ese, lo puse, pum, lo toqué en un concurso en diciembre de ese año, y que gano el concurso, ¿no? Con ese estudio, con el Preludio y Fuga en Do Menor, el primer libro, el que todos tocan, y un nocturno de Chopin fue lo que tocamos esa vez. Pues esa es la historia, pues lo puse en completa ignorancia de qué era lo que iba a tocar, esa es la verdad, ¿no?
Pues vamos a escuchar esto, adelante.
Thank you.
Bien, acabamos de escuchar el estudio Opus 10 número 4 en manos del maestro Miguel Ángel Rivera. Y maestro, nos gustaría que nos hablara acerca de sus estudios con Stanislav Pochekin. Tengo entendido que es pianista ruso.
Sí, bueno, un prodigio ruso, ¿no? En su momento un pianista muy activo. Y después, bueno, se abocó a la pedagogía, justamente al fomento de los niños prodigio. Eso es básicamente lo que es, él es conocido como formador de pianistas muy jóvenes y los lleva a un nivel altísimo. Y ya de ahí él, pues, no sé, los manda a otros lugares, ¿no? Él tiene, de hecho, pues, Enrique Bagaría, ¿no? Que, por ejemplo, ha venido a Guadalajara, estuvo de sinodal ahora. Bueno, él fue estudiante, fue compañero mío, él es un poco más grande que yo. Llegamos a coincidir alguna vez en alguna clase con Pochekin, ¿no? Así. Él ya estaba estudiando Reina Sofía con Dmitri Bashkirov. Pero digamos que el papel de Stanislav Pochekin, pues, es esto, ¿no? Es la el maestro ruso por antonomasia en España. Es un maestro icónico en la pedagogía. Como les comento, bueno, compañeros, ¿no? Hay unas hermanas, Piltia y Katia y Daria, recuerdo, con 14 y 15 años, así tocando de una sentada todos los preludios de Chopin, todos los momentos musicales de Rachmaninoff, no sé, una cosa bestial, todos los preludios de Chopin de una sentada, ¿no? Y
digamos que es el claro ejemplo de la ortodoxia rusa en la música.
Absolutamente, con paradigmas muy, muy, muy a lo que nosotros entendemos como el maestro ruso, ¿no? Totalmente puede encajar dentro de esa visión.
¿Y nos puede platicar en qué radica la diferencia de estudiar, por ejemplo, con un maestro aquí en el país y una persona con una tradición tan fuerte, tan arraigada como lo fue el maestro Pochekin?
Pues sí, hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, la principal diferencia, pues, radica en el como dice Luca Cantore, el paradigma de performance que, en el que te montas. Quiero decir lo siguiente. Afortunadamente, digo, no puedo hablar de una generalidad del pianismo, de la pedagogía del pianismo en México, pero me tocó afortunadamente tener maestros con, pues, criterios progresistas de algún modo, que para mi propia condición psicológica del momento fueron muy buenos. O sea, Ana María Tradati entendía esto, que hay diferentes modos de tocar, pues que con efecto, que con esto, que con lo otro, que esperando, que respirando, etcétera, ¿no? Y con el maestro Stanislav, pues era muy diferente. Era la manera de tocar es una, y esa es la correcta, y hay que buscarla o aproximarse al ideal. Pero creo que muchas veces eso genera neurosis en los alumnos. A mí me lo llegó a generar en algún momento también, y es algo que yo veo muy comúnmente, ¿no? Sobre todo con maestros que vienen de una tradición que, bueno, en hermenéutica se llama univocista, ¿no? Univocista es esto, que yo considero que hay solo una manera de hacer las cosas, que es la correcta, y vamos a tratar de buscar que te apegues más a esa idea de composición perfecta y que esa idea que es poiesis se transforme en una kinesis exacta. O sea, hay que mover el dedo así, hay que poner esta digitación inclusive. Me acuerdo con la Passionata, yo ya la había tocado, sin embargo, bueno, ahí no, corregí con el maestro Pochekin, hay que poner este dedo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿por qué? Porque así se hace, así se ha hecho, es una tradición a la cual se apela a manera de autoridad. Eso fue es un poco la diferencia que les puedo contar, ¿no?
Sí, en eso me llegan también algunas anécdotas o recuerdos, sobre todo de este perfil, de este maestro que está muy enfocado a la tradición, muy enfocado al respetar las formas, porque hay un legado muy importante a través de los años que así se ha hecho, que así se hizo y así resulta, y ahí están las pruebas, ¿no? Que probablemente ahora hay otra generación de maestros que sí, con un reconocimiento internacional también, que ya buscan alternativas, ¿no? En este caso, desde tu complexión física, la forma de tus manos, el mismo temperamento que tú tienes, en el momento en el que te encuentras, de cómo abordar las cosas. Yo creo que uno ha vivido momentos en su vida en el que concibes una obra hace 10 años de una manera, 10 años después totalmente de otra, y cambias inclusive las digitaciones, cambias la intención de la música. Y yo siento que esto es válido, ¿no? A fin de cuentas, no vas a encasillarte al 100% de que si así está en la partitura, pues lo tienes que hacer. Recuerdo también el caso de Andrés Segovia, que él en la guitarra pues se enfurecía literalmente cuando veía a algún alumno que tocaba alguna obra que él había digitado y no la tocaban como él había dicho que debía de ser digitada, debía ser tocada, ¿no? Entonces los regresaba, prácticamente los bajaba y les decía, no, tú vete a estudiar como yo apunté las digitaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy en día, por supuesto que para hacer una, digamos una omisión de la digitación que te ofrece tal o cual editor, pues creo que tendrás que tener un sustento, por supuesto, para cambiarlo, ¿no? No nada más es decir, pues es que así es más fácil y punto. Tendrá que tener una razón de por qué cambiar estas cosas, ¿no?
Pues sí, yo creo que estamos viviendo en una época muy interesante, ¿no? Justamente en la cual entendemos que la partitura no agota para nada el fenómeno acústico, que no se puede escribir todo de entrada. Entonces, la misma idea de respetar la partitura es muy extraña porque Luca Cantore señalaba, no tenemos un signo para la nota la. Te quedas pensando, dices, bueno, tenemos la negra, la redonda, la blanca, la corchea, pero no hay la, sin que implique una duración de tiempo, por ejemplo, ahí está ceñido aquello. Y hay otras notaciones como la tablatura china que hacen énfasis en la articulación, ya que es un sonido, es un idioma tonal. Sí. El chino, pues bueno, dependiendo de cómo entones una sílaba hacia abajo o hacia arriba, significa otra cosa. Evidentemente esto se permea hacia su música y le dan importancia a la entonación y la articulación de cada nota, como nosotros no tanto. Nosotros quizás, como bien dices, el paradigma de la forma, pues de herencia alemana de algún modo, pues nos fijamos en eso, ¿no? La forma, que la, que el tema B, y pretendemos volcar categorías que muchas veces el autor no pensaba sobre ellas, pero que el análisis a posteriori, pues sí te las determina, ¿no? Esa es la musicología clásica. Hay una musicología moderna, de la cual, bueno, Schechner es de los pioneros, ¿no? De los performance studios. Está pues Luca Cantore, el mismísimo maestro Luca, que pues ha hecho muchísimo en ese campo, ¿no? Por tratar de reconstruir las categorías con las que entendemos lo que es la misma partitura, lo que es el problema de la escritura musical. Y no sé, yo me acuerdo en un seminario que dio el maestro Luca, pues yo sí lo comenté. Me acuerdo mucho de Heidegger diciendo eso, que el lenguaje a veces te habla a ti, ¿no? O sea, tú no hablas el lenguaje, sino lo que tú quieres decir lo tienes que codificar en las palabras que ya están, y luego en la composición vas a tocar con las otras que ya están, y vas a pensar en corcheas y en seisavos y lo que quieras, inevitablemente, ineludiblemente, ¿no? Porque así es como lo hace. Entonces, quizás el carácter de la composición está determinado por la misma forma y estructura y nomenclatura de la escritura. Entonces, es un gran problema. Porque quizás un maestro posmoderno que tiene toda esta información, que tiene bagaje de performance studies y musicología nueva, etcétera, pues tendrá una perspectiva en la cual el papel del intérprete no está ceñido a una especie de zombie robot, como dices, el caso de Segovia, que hay que seguir la coreografía. O Stravinsky mismo decía eso, ¿no? Que para no pecar en contra del autor, no hay que cambiar una sola cosa de lo que dice. O sea, prácticamente, bueno, si una tradición pedagógica tiene como cimiento un paradigma de ese tipo, pues por supuesto que va a haber una generación de maestros que divinizan la obra, divinizan al autor, divinizan la partitura.
Al intérprete, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a Sonata. Les recuerdo que tenemos el 403-1413 y el 01800-701-2119 para todos aquellos que quieran hacer llegar un comentario, una sugerencia, y regresamos en un momento más.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en Sonata Radio y pues continuamos con más música. ¿Te parece, Hugo?
Claro que sí.
Sí. Adelante. En este momento vamos a escuchar el estudio Opus 25, número 11. De igual manera, como todas las grabaciones que tenemos el día de hoy, de manos del maestro Miguel Ángel Rivera. Maestro, ¿alguna nota que nos pudiera dar acerca de este estudio? ¿Por qué grabarlo?
Pues bueno, fíjate que es muy interesante. ¿Por qué grabarlo? Pues estaba yo experimentando algunas cosas. De hecho está grabado igual que el Opus 10.4, esa grabación. Tengo varias, ¿no?, en YouTube. Esta que escuchamos está grabada así en un home studio, ¿no? O sea, con un micrófono ahí corriente, ¿no? De esos que se podía conseguir en aquel momento, incluso del como para hacer llamada por Skype, ¿no? Este, y de igual manera está grabado así. Y bueno, simplemente estaba experimentando algunas cosas y estaba compartiendo con Ricardo Ali, tú has de conocer al maestro, un pianista excepcional que vive en Europa. Él tocaba también el estudio y estábamos viendo algunas cositas y todo, y bueno, esa es la razón por la que la tenemos. Justamente quizás lo más interesante es como la historia del por qué la pongo. Pues yo en mi juventud pues yo pensaba mucho que pues había que tocar los estudios de Chopin, que los más virtuosos, los brillantes, los que se ponen en los concursos. Y este fue el segundo estudio de Chopin que puse, ¿no? O sea, que prácticamente lo estamos tocando en el orden que me los aprendí, ¿no? Muy bien.
Adelante.
Thank you.
Acabamos de escuchar el estudio Opus 25, número 11 de Chopin, famosísimo estudio nombrado con el sobrenombre de Viento de Invierno, en manos del maestro Miguel Ángel Rivera. Maestro, ¿qué tan importante considera usted el estudio de la hermenéutica, la semiótica y la estética como parte del quehacer de un músico?
A estas alturas me parece que es una obligación. De hecho, debería existir una materia en las escuelas. Eso es con lo que yo me he topado muy claramente desde que llegué de Barcelona. Porque, bueno, yo tuve ahí el privilegio de estudiar pedagogía con Rafael Esteve Alemany, un maestro increíble de pedagogía, fagotista, también egresado al Royal College of Music. Bueno, él nos hablaba de la transversalidad de los programas, etcétera, en un inicio. Y yo me he topado aquí en México que yo mismo había estudiado bajo una especie de esquema estructural en la educación en la cual las materias luego no tienen que ver, parecieran de relleno, como que te las separan, como que las categorías son tan inconexas entre armonía, historia del arte, historia de la música, y luego llevas contrapunto por allá, y luego tocas un repertorio que no tiene que ver con lo que estás analizando. Entonces no chocan, no tocan, y no hacen sinergia entre sí las materias. Me parece que estudiar cosas como hermenéutica, pues servirían de hilo conductor entre todas las asignaturas, que aparentemente son diferentes, pero que tienen que tener alguna conexión, si no, pareciera que te las ponen como, pues a ver qué actividad ponemos a hacer este niño en lo que tiene que estudiar piano 8 horas al día, ¿no? Bueno, hermenéutica, semiótica y deconstrucción son tres disciplinas metafísicas prácticamente que son las tradicionales aceptadas por la filosofía y la teoría del conocimiento actual para reinterpretar un texto. Y la música es texto. A final de cuentas, lo que tenemos son papelitos de gente que ya se murió, que tiene bolitas y tiene palitos, y hay que ver qué pasa con eso. Si se tocan de una manera, cómo se han tocado hace 40, hace 100 años, hace 200, si hay manera de revivirlo, y la pregunta tremenda, ¿cómo lo vamos a hacer hoy en día? Si tenemos que imitar a alguien, si tenemos que ser original, pero ciñéndonos a ciertos parámetros, o tenemos que seguir al pie de la letra el texto, que bueno, ya como les dije, pues seguir al pie de la letra el texto, pues no es algo que se pueda siquiera, ¿no? De hecho, la famosísima anécdota de Casal, un pianista que cuando descubre que Mozart no tiene nada, toca todo absolutamente plano, sin ninguna dinámica más que donde lo dice. Bueno, es como un caso ya como hasta de obsesión por respeto por el texto, pero en un nivel que, pues que a mí me da como morbo, ¿no? Como dijera Luca, que entonces así, ¿por qué elige hacer así, no?
Sí, pues sacando a colación también lo que comentaba hace unos minutos, de estos textos muy famosos de Stravinsky, La poética musical, donde hasta cierto punto idealiza en tal punto al compositor que no se puede tocar un signo de la partitura. Y aquí es donde pues entra el debate, ¿no?
Así es, porque va a existir siempre esto, ¿no? O sea, va a haber una parte, hay ideología dentro de esto, ¿no? Hay ideología dentro de esto. O sea, esas posturas, primero, de separar al intérprete del autor, pues es un invento que se viene dando desde el siglo pues, XVII, XVIII, es una invención de ese momento, que está ligado a las concepciones del mundo de Kant y de Hegel, por lo tanto, que se ve en Beethoven, y que comienza a tener su cúspide hacia el siglo XIX, donde con compositores que ni siquiera tocaban el piano, como Brahms, y Brahms ya componía, por ejemplo, en nombre de la forma, ¿no? Digo, por supuesto que tocaba, pero digo, no tocaba como Clara Schumann, o como los pianistas de la época.
Claro.
Pero quiero decir, o Tchaikovsky mismo, ¿no? Que compone algo, pues no, luego no toca, no, pero es que la figura de él, y la connotamos así, es del genio que baja una idea perfecta, absoluta, inmutable y eterna, muy platónico, bien lo dices, y que hay que respetar y obedecer porque es una especie de forma perfecta, y tú como intérprete pues tienes que intentar imitar eso en el mundo real, pues no te va a salir, entonces vives neurotizado porque eres un loser y eres un perdedor que nunca vas a poder llegar a esa idea perfecta, ¿no?
Sí, pues también aquí tenemos que mencionar a estos personajes de hoy en día que, por ejemplo, se rasgan las vestiduras si escuchan Bach interpretado con el uso del pedal, ¿no? Bueno, con el juego de pedales.
Hay totalmente ese tipo de posturas, por supuesto que existen. Y hay Schoenberg, me acuerdo de Schoenberg, el Tratado de Armonía, donde dice que los dos recursos principales que son como hasta falaces es recurrir a la autoridad de la tradición y recurrir a la naturaleza, ¿no? Si esto es antinatural, o esto es va en contra de la tradición de lo que se ha hecho. Y digo, pues de entrada, ¿por qué tocamos baja en piano, no? Si, y de hecho, Luca Chiantone lo señala, o sea, querer contornear el sujeto en una fuga de Bach y todo, a ver, eso es porque Busoni lo atravesó y le pasó el siglo XIX encima. Esa idea no existía. O sea, en el clavecín, ¿cómo vas a destacar un suena todo y suena un tejido súper grande, homogéneo y no está destacando nada? Y nosotros creemos que así se hace Bach, pero pues es que entendemos que es la interpretación del siglo XIX sobre Bach. Bach no pensaba así su música. Ni siquiera se podía hacer en el órgano, ¿te das cuenta? ¿No?
Pues sumamente interesante. El tiempo nos está alcanzando, nos está comiendo. Hay por ahí algunos temas en el tintero. Sobre todo esta faceta tuya en la pedagogía musical. Y algo más que sería buenísimo escuchar. No sé si queramos pasar a escuchar algo. O de plano le decimos a la gente que vaya al día del concierto para que escuche al maestro y aquí nos ponemos a platicar. ¿Qué prefieren?
Pues sigamos escuchando algo de música. Okay. Viene esta selección no forma parte del programa que vamos a escuchar el día de mañana. Tiene que ver con una grabación que hiciera el maestro Miguel Ángel Rivera con el tenor Luis Osorio. Maestro, ¿nos puede explicar algo sobre este tema llamado Ternura?
Ah, bueno, pues es una de estas pequeñas piezas de Mario Ruiz Armengol, pues casi desconocida, digo, no dudo que Berardo, con todo su conocimiento que tiene, ya la haya conocido, pero generalmente no es de lo usual que se conoce de él. Y bueno, en esta ocasión la pieza está en mi bemol, ¿no? La tuve que transportar a fa para efectos del tenor, ¿no? Por su tesitura y para que pudiera hacer algunas cositas ahora sí que le metimos mano a la partitura, ¿no? Nos dimos la licencia de cambiar algunas cosas, un arpegio, alguna armonía. De hecho, van a oír ahí que incluso no estoy haciendo lo que viene la partitura, lo que estoy tocando es pues una especie de figuración armónica sobre lo que viene la apertura. Es una cosa muy escueta porque incluso pareciese que es como un boceto nada más de una pieza muy pequeñita. Realmente es una pieza muy corta. Y pues eso, la grabamos en el marco de un proyecto que se llamaba Sonidos de México, que consistía en grabar artistas oaxaqueños, sobre todo, pues haciendo diversa cantidad de cosas, ¿no? Entonces está inscrito en ese marco.
No quiero que tú me olvides. dame odio, oh cariño, oh, un poquito de ternura.
Y bien, estamos de regreso. Bellísima pieza. Y bueno, ya estamos llegando prácticamente al final del programa. No sin antes, me gustaría abordar un poco esta faceta tuya, que es de la docencia, de la pedagogía. Y específicamente, bueno, tienes ya una institución, una escuela destinada a estos fines. Y más que enfocarnos a este punto en específico, que estaría buenísimo hacer otro programa contigo, ojalá pudiéramos tenerte nuevamente aquí. Me gustaría, a grandes rasgos, ¿tú cómo concibes la figura del músico, más específicamente en su formación temprana? Es decir, alguna persona que tiene 18 o 20 años que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser músico, quiero dedicarme a la música. Evidentemente la música es un espectro muy amplio, donde hay muchas facetas, muchas músicas, por así decirlo, pero más enfocado a lo que sería la música académica. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es necesario iniciar muy temprano? Por supuesto que es importante quién adquieres los conocimientos, de qué forma adquieres los conocimientos, pero tú cómo concibirías esto, es decir, para la gente que nos está escuchando, para aquellos que tienen la inquietud de dedicarse a esta profesión que es la música académica, por así decirlo, ¿no?
Pues muy interesante y muy amplia la pregunta. Me gustaría centrarla pues en la figura del estudiante pues joven, ¿no? Digamos, esta misma pregunta yo se la hice a Luca Chiantore y las respuestas que me dio pues me dieron para pensar muchísimo tiempo. Prácticamente sí es responsabilidad del que te facilite el conocimiento, el maestro, el pues primero que nada establecer una relación con el alumno, pues ya sea o de que le estás ayudando a cumplir lo que quiere o de que le vas a enseñar cómo se hace y te vas a imponer como autoridad y como la verdad última y le vas a decir qué licencia se puede tomar o no. Por supuesto, un maestro tiene que ser muy crítico con el alumno porque la máxima responsabilidad del maestro comienza con el alumno, que es muy pequeño, porque ahí es donde se va a formar los paradigmas. Yo recuerdo alguna vez llegó una persona musicalía a pedirme trabajo, a ver si puede dar clases para niños, decía ella. Que apenas, bueno, ella ya había acabado su carrera, no tenía experiencia, no sé qué, bueno, le hice una prueba y todo, y vi que pues no tenía lo que en mi criterio era suficiente para estar en musical, y yo le ofrecí preparar, porque yo siempre hago eso, o sea, cuando llega alguien le digo, a ver, te preparo, te enseño cómo está el método, más o menos diseñamos esto y vamos a empezar. Y me dijo que bueno, pues que yo nada más quería trabajar con niños, dice, o sea, como diciendo
como,
eso.
Como que sí, quería sacar copias, ¿no?
Eso no es difícil. Y por el contrario. O sea, justamente en los cimientos de la mente infantil, o sea, se están generando estas figuras, estos símbolos, se están estableciendo paradigmas para interpretar lo que sigue. Tanto es así que yo me doy cuenta ya a esta edad, que digo, no estoy tan joven, me veo muy chiquito, pero no estoy tan chiquito, pero sí veo me gusta mucho trabajar con pianistas que empezaron tarde. Que su aproximación fue en el rock, en el pop, acompañando baladas, porque de pronto tienen unas categorías amplísimas, no están ceñidos a esta, a veces neurosis, cierto, que te produce, sí, sí, el encarrilamiento, simplemente esta distinción entre música académica y popular, ¿no? Que es, sí, de folclórica y académica, de arte, ¿no? Pero eso es una invención del siglo XIX también. Eso no es que así haya sido. Beethoven no pensaba que él estaba haciendo música culta o baja. O sea,
no, y menos ahora, ¿no? Ahora auto, ¿no? Ya hay una, bueno, todo un universo que está ahí sonando, ¿no?
Sí, y hay constante diálogo. Yo digo, la, sí, música más famosa de Bach son danzas, y son danzas populares, ¿no? Son danzas que vienen de los campesinos, que vienen de, pues no sé, el campesinado alemán, de por aquí, de por allá, ¿no? La zarabanda, la giga, los saltitos que daban los campesinos. Eso es lo que es Bach. Y hoy la pretendemos hacer muy académica y verla como una cosa culta, cuando realmente era una danza, pues, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Y ahí, en ese sentido, también, por supuesto, que entran los... ya hablando en esta parte de la institución o de la formación ya más seria, más enfocada, lo difícil que se vuelve el tratar de desaprender algunas cosas, ¿no? Digo, en lo particular a mí me tocó, e inclusive lo sigo viviendo, ¿no? Esa forma de aprender cosas y hacer las cosas mal una y otra vez, que después te dicen están mal, porque ni cuenta te dabas que estaban mal. Y ya yo creo que el primer paso es darte cuenta que están mal, ¿no? Ese desaprender se vuelve algo muy complejo, ¿no?
Es tormentoso totalmente. Y yo, muy de broma o muy en serio también, puse que iba a dar una conferencia que se llama Más que Antore y menos Clonazepam, ¿no? Autoayuda.
Más Platón y menos Prozac.
Exacto, es como una, digo, es una especie de me baso en ese chiste, ¿no? De, bueno, es un libro, ¿no? Pero sí. Quiero decir, decía, más que Antore y menos Clonazepam, dado el superlativo, ya no es Prozac, que es una floxetina, es una cosa que no tiene nada que el Clonazepam, que ya es una benzodiazepina. Entonces yo decía, guía de autoayuda para personas que buscan tocar bien, ¿no? O sea, para el desengaño, porque pues tocar bien es un sintagma que a fin de cuentas no existe, ¿no? Si no es referido siempre a alguna tradición.
Por supuesto. Qué triste, ya se acabó esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Gabriel? ¿Nos quedamos o nos das otra hora? ¿Nos regalas otra hora aquí? ¿Sí? Nah. No te creas, era broma. Bueno, pues yo quiero agradecer primeramente al maestro Miguel Ángel que estuvo aquí con nosotros, que va a estar todavía el día de hoy aquí, el día de mañana, en Lagos de Moreno. Va a dar un concierto en el ciclo de miércoles de música clásica.
Así es. Este es el último concierto de la temporada de verano. Y me gustaría que, de propias palabras del maestro Miguel, hiciera la invitación muy extendida hacia nuestro público escucha.
Pues bueno, los esperamos mañana en el Teatro Rosas Moreno, en punto de las 8 de la noche, para, bueno, vamos a compartir un rato con mucho cariño las lecturas que he hecho de algunas obras que son muy especiales para mí, que espero que les gusten, que les hagan pasar una bonita noche.
Pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias al maestro Miguel Ángel. Espero que no se pierdan este concierto, es el que cierra ya el ciclo de los miércoles de música clásica en el Teatro José Rosas Moreno. Nuestra temporada de verano dice adiós, pero esperamos que continúe la temporada de otoño, temporada de invierno, 2020, y así sigamos, ¿no? Que este programa se establezca, porque creo que es muy necesario tener estas actividades aquí y, bueno, y en todos lados, ¿no? Nuevamente, Everardo, muchas gracias. Y gracias, pues, Hugo. Nos estaremos escuchando el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Sonata. Hasta luego.
Hasta luego.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.